buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con casi 6 minutos de este día martes 3 de noviembre. Diciembre. Iba a decir, como ya no se terminó noviembre, en fin, por puros enredos. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, aquí estamos. Oye.
Quería comentar a la pasada, como el otro día les di la lata con las preguntas.
Las palabras del día.
Estuve mirando toda la mañana a la comisión investigadora con la palabra pregunta en la cabeza.
Estás con tiempo.
Ay, pero es parte de la pega.
Por supuesto, pues. Toda la razón.
Lógico, me parece. Sí, pues. No, qué bueno que lo hagas, porque uno entre que no quiere y no puede.
¿Y qué le surgió?
No. Que salió la palabra del año, sí, del diccionario de Oxford. Ya todo esto en inglés, igual tanta la cultura determinada por el inglés. Pero como sea, ¿la vieron? Es brain rot.
¿Cuál?
Cerebro podrido. Cerebro echado a perder.
Descompuesto.
Descompuesto. Eso, sí. Brain rot. Y se refiere al estado mental en el que quedaría una persona, o un estado intelectual en el que queda una persona, como resultado de un sobreconsumo de material, en general material online, y que se considera material basura, material trivial, material que no te desafía intelectualmente. En el fondo, quedar
material de poca calidad,
ileso, de poca calidad, después de hacer scroll eternamente.
Pero tiene más que ver con, yo creo que los reels, por así decirlo, que lo mismo cuando lleva media hora viendo reels sin darse cuenta, sí, que está como drogado, se da cuenta que perdió el tiempo y no aportó mucho, versus leer material que sí está en la web, que es muy bueno. No tiene que ver con el soporte, ni lo digital, sino que lo malo que puede haber, o el fácil acceso a mal material en digital. Así lo entendí yo, al menos.
Sí.
Yo había leído en alguna parte algo parecido a esto, ¿no? Y que se refería, y que iba un poco más lejos, ¿eh? Creo que era en el Guardian, bueno, en algún lado, bueno, que decía algo así como que el problema práctico era que era información de mala calidad con aspecto de buena calidad. Entonces, y que la gente se formaba opinión a partir de cosas muy, muy, muy simples, ¿eh? Entonces, por ahí puede que vea que se contamine, porque se saquen conclusiones que parecen basadas en todo tipo de evidencia y que finalmente son solo especulaciones. Pero, interesante. Ahora,
en cualquier cosa, yo creo finalmente de dopamina inútil.
El algoritmo
que hay, y de repente se cae 40 minutos.
40 minutos en un Reels. Los Reels también 40 entregan,
minutos, claro.
No sé por qué me entregan barcos.
Para arriba viendo el siguiente.
El Reels, que son
que
realmente
te recomienda el algoritmo.
Son realmente una suerte de droga, pero a mí me entrega jugadas de fútbol, que me entretienen mucho, barcos, vaya uno a saber por qué, digamos.
Porque tu espíritu marinero.
El algoritmo te recomienda barcos.
Y además, barcos muy grandes. Y tú dijeras, mire, son unas regatas de yate fabulosas. No, barcos. Grandes barcos.
¿Qué dice eso de ti?
No sé, pues.
Sí, bueno, ellos saben más de tú. Ellos saben más de ti que tú mismo.
Y voy a confesar otra cosa. Una vez me salió vi una pelea, o visto. Y me salen muchas peleas, como si yo fuese un camorrero, digamos, que dure toda la esquina agarrándome a combo. Me parecen muchas peleas, entonces ya no las veo para que el algoritmo me las saque.
Yo les quiero hacer una pregunta bien tonta. ¿Dónde ven eso ustedes?
Los Reels, po. Pero los Reels de Instagram.
Ah, de veras que ustedes son Instagram.
Bueno, también puede ser en TikTok.
No, yo tengo que confesar que... No, TikTok no me resulta, porque pues, TikTok me pide que entre a la aplicación, entonces no veo casi nada de TikTok. Hay muy poca cosa.
Tiene que ser en... No, es que siempre es en la aplicación.
Ya, ok, pero de repente hay alguna cosa que no sé por qué sí puedo ver una cosita corta de TikTok. Pero en Instagram sí me pasa que de repente mandan un Reel y entonces yo veo el que de arriba, a veces me dice entre y a veces no, es aleatorio. Pero sí, efectivamente he cometido el error. Ahora que ustedes me lo dicen,
te van a aparecer carreras de auto durante una hora y media.
De ir para abajo.
Sí, pues eso es lo que te va a aparecer.
No, es que en general están relacionados con el Reel Cabrito, si no son de auto, no tengo idea. Pero no, efectivamente. No, la otra vez me llegó. Me mandó uno de chiste, me mandaron un chiste de. Y seguí para abajo, y la verdad que tienen toda la razón, de haber estado.
Un vicio.
40 minutos viendo chistes.
40 minutos fácil.
Viendo chistes, así que... No, bueno. tienen toda la razón. Oye...
¿Fue un reel lo de ayer, lo de Crispy? ¿Un reel que se repetía?
A ver, hagamos un corte por respeto a... Son las 8 de la mañana con 10 minutos. un poquito de contexto.
Digo, ayer, porque se repetía.
Ayer Durán y Crispi fueron citados a la comisión con gran expectativa y con toda una... rodeados de todo un entorno, de todo un mensaje de que había transparencia total y que la instrucción del presidente era que todo aquel que fuera citado a la comisión fuera y hablara sobre el caso Monsalve, porque la decisión era ser completamente transparente. Entonces ayer van los dos asesores más cercanos, Crispi y Durán, y Miguel Crispi, casi como el no me acuerdo de Monsalve, eso es una exageración de mi parte, pero casi como no me acuerdo de Monsalve, plantea, son conversiones privadas, son conversiones privadas. Más temprano, Valentina Reyes recordaba que en la entrevista de Antonio Orellana, el fin de semana, en el diario La Tercera, también en varias oportunidades habla de conversiones privadas, por lo cual, sin duda, parece ser una decisión comunicacional. El plantear que hay un corte y que ese corte son las conversiones privadas. Pero lo de ayer fue... bien diálogo de sordo, fue una cosa bien loca.
La pregunta que yo creo que hay que hacerse con toda honestidad es que es primero el huevo o la gallina. Sin entrar a quién le encuentra razón a uno o a otro.
Estoy contigo.
Aquí hay un juego de gallitos, de forzudos.
Pero se podía pretender que el asesor principal del presidente dijera cosas que eventualmente podían interpretarse como incriminatorias al presidente.
No.
Entonces no estuvo dispuesto a correr el riesgo. Entonces, con el riesgo muy grande, tú hablas. Y por más que tú estés seguro que vas en la línea correcta, corres el riesgo de incriminar al presidente, de cometer un pequeño error. ¿Cómo evitas el tema? Diciendo, no corresponde información privada.
Y te preguntaron 21 veces, pero pueden haber sido 121 veces.
Claro.
¿Por qué después de la segunda o la tercera, ves, le sigues preguntando lo mismo si ya hay una línea clara hasta donde... Después esa línea te puede parecer mala, te puede parecer ilegal, te puede parecer lo que tú quieras. Pero el insistir, creo que en esa insistencia es deliberadamente, o sea, queda deliberadamente establecida la intención de dejarlo como un repetidor, dejarlo como un incumplidor de una ley, de eventual ley, dejarlo como un infractor de una ley, por así decirlo. Por lo tanto, creo que lo de ayer me pareció un tanto pornográfico, digamos, ya como el abuso de la forma y no tratar de ir al fondo. Sí, a mí me pareció,
Consuelo,
pésimo lo de ayer.
Sí, bueno, creo que definitivamente ya está ordenado el relato. Creo que lo comentábamos ayer también, Matías,
sí.
Nico,
sí,
sobre decir, ok, este es el orden, así vamos a contar exactamente lo que sucedió y esa señal... le envié a la ministra toda la semana pasada al ir a la comisión investigadora cuando establece la cronología de las decisiones y de aquellas cosas que se consideraron que se podían mejorar, la, entre comillas, autocrítica, y de hecho el jefe de asesores hace referencia permanentemente a la exposición de la ministra Toa. Fueron las dos cosas que más repitió. Uno, que las todos. Conversaciones privadas... que su trabajo como asesor del presidente implicaba que el presidente había depositado la confianza en él y que, por lo tanto, ese espacio era un espacio privado y que a él le habían encargado fundamentalmente, a él y a Durán le habían encargado fundamentalmente, y esa es parte del relato, desde qué día,
sí.
Por lo tanto, desde qué día se había tomado la decisión de que iba de salida el señor Monsalve, le habían encargado desde las 4:30 de la tarde, y lo alcanza a decir Durán también, el jefe de gabinete del presidente, que sí decidió hacer una pequeña exposición, a diferencia de Crispi, que dijo, yo no voy a exponer nada, bueno, no, voy a contestar inmediatamente las preguntas de los diputados. En cambio, Durán sí hizo una pequeña exposición, y que a las 4:30 de la tarde, cuando les informan esto, les encargan empezar a buscar nombres de reemplazo, ¿ya? Y creo que ahí hay súper importante dos cosas. Entonces, establecer que la decisión de que iba de salida fue desde el minuto uno, ¿ya? Número dos, que esto ya se aclaró después de la conferencia de prensa sobre que desde el minuto uno también la ministra del Interior fue informada por el jefe de la policía de que había una investigación en marcha sobre una eventual violación de la ley de inteligencia por el hecho de que se habían revisado las cámaras o se habían hecho diligencia respecto a las cámaras, ya, porque también le preguntaron varias veces a Crispi eso, si él como asesor le había recomendado al presidente ver qué pasaba con la ley de inteligencia y si había una violación, por si el presidente no hubiese hecho la denuncia o alguno de sus asesores, que era lo que correspondía. Entonces también fue como súper claro En subrayar esto que también se ha establecido ya hace unas 3 semanas, diría yo, desde que entra el subsecretario Cordero, ahora ministro, ¿verdad? No, el exministro ahora subsecretario.
Exministro ahora subsecretario.
Claro, no, la denuncia, ya estaba la investigación en marcha, por lo tanto no había obligación de denunciar. Después, número dos, se empiezan a buscar nombres de inmediato. Y el tercer asunto que me pareció relevante es la distinción permanente que las comisiones investigadoras son sobre actos. Entonces, que las conversaciones no serían actos. Uno, que tiene que ser privada porque se dan un espacio de confianza con el presidente, sí, que es debatible o no sé en realidad qué irá a decir Contraloría o lo que sea. Pero dos, que las comisiones investigadoras son sobre actos, cosas que se ejecutan, y no las divagaciones para llegar a esos actos.
La Contraloría, la vez pasada, en el caso Bermúdez, hasta donde yo entiendo, recuerdo y vi, lo que se expresa explícitamente es a la necesidad de quien, el entonces, que se repite el nombre casualmente, asesor Crispi, vaya, no necesariamente que cuente lo que dice. Déjame leerte la
pero
ley.
Pero eso era porque era funcionario público, era
pero
otro
por
debate.
Eso, por eso él, también lo estuve revisando, él explícitamente dice que lo que va a declarar lo hace en condición de ex subsecretario de Desarrollo Regional y no como asesor del presidente. Porque él tenía las dos condiciones.
Convenios 1 y 2.
Bueno, déjame leerte una cosita.
Convenios 1 y 2, efectivamente.
Ley número 20.285, que es la ley sobre acceso a la información pública. Súper interesante, estaba leyendo recién, antes de entrar aquí, subrayé la parte para no hacerle perder tiempo. En el artículo 21, letra B, dice, bueno, artículo, las únicas causales de secreto o reserva de cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes. Hay varias, y la letra B, numeral 1, letra B. Tratándose, en este caso se permite, o se puede explicar, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos, sin perjuicio, no es que es obligatorio, sin perjuicio de que sean públicos una vez que sean adoptadas estas medidas. Pero entonces, se puede, las únicas causales de secreto, hay varias otras.
¿Cómo llegas a la decisión, o por qué llegas a la decisión, o lo que ponderas para tomar la decisión?
Entonces,
y la decisión es el acto.
Ahí hay un fundamento legal súper interesante.
Yo tengo la sensación de que efectivamente...
O eso encontraron, por lo menos.
Sí, no debería estar obligado un asesor presidencial a entregar información y el proceso de la toma de decisión y todo lo demás. Yo creo que no me parece. O sea, si no, mejor que se transmitan en directo las conversaciones del presidente con sus asesores. Yo en ese sentido estoy...
Es un poquito el fin de la política.
Ahora,
¿no?
Lo que pasa es que hay un... Sí, No, de todas maneras. Sí, que es como las críticas que se hacen, por favor, después a las famosas cocinas, etcétera. Pero mira, yo te diría que aquí hay un punto. El rol del asesor, del consejero especial, o como quiera llamarse, es ese. Es permanecer en la sombra, es entregarle al presidente un background. O vamos a tener que tener acceso a todas las minutas que recibe el presidente de la República todos los días de distintas materias, de distintos asesores. Eso sí. Ahora, hay otro elemento práctico distinto, y que es el que quienes tuvieron acceso a un proceso, que es el proceso derivado del conocimiento de la denuncia sobre Manuel Monsalve, que lleva a que eventualmente se hayan cometido, se pudieran haber cometido faltas administrativas, hay quienes son hablan cosa, de delitos, claro, etcétera, etcétera. Entonces, en esa condición, o sea, ¿qué le aconsejó usted al presidente? No. ¿Usted usted le hizo presente al presidente tal cosa? Ahí me queda una pequeña duda si debe responder o no.
Pero esto es una comisión política.
Por si eso.
Por ejemplo, yo voy a suponer, para sacarlo de este caso para no contaminar, un asesor X o una asesora X o un presidente X le esconde un documento como asesor, ¿no es cierto? Que él recabó tal documento y uno lo dejó en el cajón.
Claro.
Y eso hace que tú tomes una mala decisión. Sí. Ojo, los asesores no toman decisiones. No, pues. Los asesores dan insumos para el tomador de decisiones. Entonces, si hay alguien deliberadamente le escondió algo a una autoridad para que tome mal una decisión o de una determinada manera una decisión, me imagino que eso será materia de una investigación penal, pero no, esto es un juicio político, y en los juicios políticos también es difícil determinar algo objetivo, porque en un juicio penal hay una infracción, o lo que se busca es si yo cometí una infracción a la ley, que es algo objetivo. La ley dice A, yo hice B, o no hice A. En cambio, en un juicio político, si tú asesoraste mal o bien, es subjetivo, es una asesoría que eventualmente un asesor se puede equivocar. Y si un asesor se equivoca, ¿es similar hacia una persona, comete una infracción de la ley? Puede ser una falta de criterio, eres malo como asesor, te puedo sacar. Pero eso no amerita un reproche o una eventual condena o sanción.
Oye, y lo otro, como toda la mise-en-scène de los parlamentarios, todo, hubo muchísima discusión sobre cómo se lleva adelante el procedimiento, todo bien áspero, bien desagradable el ambiente en general, la pregunta, la contrapregunta.
Un poquito predispuesto, pero, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, pero quería decir, desde el punto de vista político, me llamó la atención ciertos alineamientos, como a favor o en contra, y más bien en contra, que me sorprendieron, en particular de la diputada Plasencia del Partido Comunista.
Sí, me llamó la atención lo mismo que ti.
En un minuto dicen, bueno, está el presidente de la comisión, le dice, bueno, está satisfecha o no me acuerdo, conforme con lo que le respondieron, y ya como muy respetuosa, digamos, ¿no? pero dice que no estaba conforme, y critica a Miguel Crispi, dice, bueno, él habla todo el rato de lo que han dicho y hecho otras personas, no se hace cargo de lo que se le está preguntando sobre sus acciones o reflexiones o decisiones o no sé, cosas que evalúa para tomar la decisión. Dice, todo el rato habla sobre lo que han dicho y hecho otras. Entonces, y eso no me parece adecuado, dice la diputada. Y bueno, obviamente los diputado Winter, el diputado Ibáñez, estos como muy en contra del presidente de la comisión, que es de Renovación Nacional, y también Chicardini, la diputada Chicardini y el diputado Manucheri, que no forma parte de la comisión, pero que estaba ahí presente diciendo que estos eran unos interrogatorios de tipo CNI.
Sí, eso me pareció bien fuerte.
Como creando mucho, creando harto ruido y harta chimuchina, digamos, alrededor de lo que estaba sucediendo ahí.
Oye, yo quiero agregar el punto del comentario de que es peligroso esto de la exigencia al extremo de un asesor, no de un ministro, no de un subsecretario, no de un jefe de servicio, de un asesor, y el concepto del fin de la política, porque la política tiene el que los tomadores de decisiones y todos los soportes que tiene para llegar a esa toma de decisiones, que ojalá un presidente o presidenta tuviera la cantidad de asesores que le dieran todos los matices necesarios para una mejor toma de decisiones, es decir, uno que se equivoque, uno que le acierte, uno que sea más puntúo, uno que sea más amable, en fin, toda la gama para que el presidente o presidenta o un líder en general tome la decisión con más información, es decir, darle la posibilidad a una eventual asesora que se equivoque. O que dé su punto de vista, aunque sea equivocado, o no vaya en línea con la decisión que tome al final la persona. Me parece peligroso, y dos cositas en esto que yo conceptualizo como el fin de la política, en querer obligar a los asesores a hablar. Uno, una cosa, en que esta es otra muestra más de que los muchachos de esta generación o del Frente Amplio están cosechando tempestadas respecto de lo que sembraron, de esto de la transparencia a troche y moche. ¿Te das cuenta como esa imagen de la película, sí, del Titanic, así en la proa del totalmente barco, como que el viento, contra el viento y marea, digamos? Me parece terrorífico ese mundo. Dos, me parece que los que puede empezar a ser la inauguración de una práctica muy nociva hacia adelante de la política, que esta va a ser la práctica de que el día de mañana, si es que cambia el gobierno, el signo del gobierno, y es, por ejemplo, Belén Matei, que estos, los que hoy son gobierno en la oposición, quieran pasar la cuenta, y esa empieza a ser la lógica, no, de aquí en adelante, donde el desfile de los asesores sea la lógica, sea la tónica, y me parece peligroso, me parece malo directamente.
8 de la mañana con 25 minutos. Yo quería hacer un punto respecto a las devoluciones por excesos cobrados por las instituciones de salud previsional, por las ISAPRE. Quiero dividirlo en dos. Hay una parte que es más difícil de explicar, que tiene que ver con esta rueda de prensa transversal que dieron ayer parlamentarios de todos los sectores echándole la culpa al gobierno. Eso tiene una explicación, y que es porque el gobierno insistió en incluir en la ley el artículo sobre la forma en que se distribuían, a quiénes se distribuían antes, a quiénes se distribuían después. Pero independiente de cualquier cosa, independiente de que tenga la culpa, sí, Yo creo que aquí hay un elemento muy importante, que es que probablemente las ISAPRES no ven la jugada más grande, o están tan metidas en su tragedia, porque su tragedia hoy día es la supervivencia, están tan metidos en su tragedia que no entienden que tú puedes hacer casi todo siempre y cuando lo expliques. Yo tengo la sensación de que si ellos hubieran hecho una pequeña campaña, o en la misma carta que le mandaron a sus afiliados les hubieran indicado que la forma en que van a proceder a la devolución es la única que les evita quebrar. Es decir, si nosotros devolviéramos estos excedentes de una forma distinta a esta, sencillamente junto con hacerlo tendríamos que cerrar, porque quebraríamos. Las exigencias de capital que se producirían serían de tal envergadura que quebraríamos. Probablemente la gente es mucho más receptiva a esas explicaciones. Habrá quienes no, por supuesto, pero es mucho más receptiva a esas explicaciones que sencillamente, sin decir aguabá, te digan que te van a devolver 60, 100, 500, 1000, 1500, no sé, da lo mismo, pesos mensuales durante X cantidad de meses o años. Ahí yo creo...
Esto no es nuevo, a la falta de explicación de políticas, sí, no es nada de nuevo. Esto le ha pasado a varias industrias históricamente.
Yo tengo la sospecha que aquí tiene que ver con el Consejo de los Abogados, porque los abogados planteando, con toda razón, qué es lo que la ley establece. Y ellos están haciendo lo que la ley establece. Nadie comete una falta porque hace lo que la ley...
Establece y permite.
Establece y permite, claro.
Claro,
sí, claro, porque no es un máximo, no es un mínimo. Estoy de acuerdo contigo. Mm. Pero en ese sentido, pero también de la perspectiva de la supervivencia, era lo que tenían que hacer. Entonces usaron el extremo. Entonces, pero ¿por qué vas a explicar si tú estás usando una facultad que la ley te confiere? Entonces, yo creo que ahí se comete un error, y ahí es cuando se deslegitima la industria. Y ha ocurrido con varias, como tú muy bien dices.
Estamos todos pensando, la AFP.
Sí, claro. Pero...
La AFP nunca pudieron, en vez de mostrar y sociabilizar la rentabilidad histórica del 8% un tiempo, ¿cierto? Que sí. Cada persona que tiene 4 pesos hoy día en la AFP puso 1, los otros 3 es rentabilidad. No es magia ni dádiva de la AFP, es gestión de inversión.
Invirtieron bien gestión mi de inversión. Plata. Y pero, me cobraron por ello.
Pero, ¿qué pasó? No sé si fue arrogancia, ignorancia o todas las anteriores, no, que sé, a tiempo no dijeron de que era peligroso ahorrar solo el 10%, de que era peligroso y nocivo tener grandes lagunas, de que había que preocuparse si tu empleador no te estaba poniendo.
Creo que tiene razón Nico ahí, como que son industrias que son esenciales en una arquitectura mucho mayor,
claro.
Pero al final pareciera que están en solamente preocupándose de su dominio, pero no de las repercusiones en el sistema.
Y a eso me refiero por arrogancia, Consuelo, tengo por qué explicar.
Yo no me atrevería a calificarlo de arrogancia, porque no tengo idea, pero creo que cometen errores que pueden ser fatales. Hoy día las ISAPRE aparecen como que se están burlando a la gente. Sí, yo que tengo más de 80 años, me van a pagar en no sé cuánto tiempo. Y son muy pocos los casos de gente de esa edad que tiene revoluciones. No son tantas las devoluciones tampoco, es mucha plata, pero no es tanta la gente. Entonces, bueno, ojo.
2.700.000 personas son los usuarios.
Los usuarios, pero creo que son 300.000 las que.
Los que son sujetos de devolución.
Los que son sujetos de devolución, entiendo. Ah, entonces, en torno al 10%, un poquito más. Pero entiendo el número que tengo. Pero ese es el error. Y efectivamente, durante la tramitación de la ley, al gobierno se le planteó, yo entiendo que se planteó que la cláusula que estaba proponiendo el gobierno iba a permitir que pasaran cosas como esta, y entonces por eso que ahora le echan la culpa al gobierno. Pero todo se puede hacer tan distinto.
¿Cuál era la cláusula? ¿Por qué?
No, ¿en qué plazo estabas obligado a devolverle a qué cohortes de edad?
Más de 80 en 2 años, entre 65 y 80 en 5 años, menos de 65 años se dan los 13 años.
Los 156 cuotas.
Claro. Tú
establecías... Y luego te van recalculando cuando llegas a esa edad, ¿verdad?
Me imagino que sí, que hay una tabla al respecto.
Pero, vas cambiando de categoría.
Pero el tema es que en el fondo lo que le dijo al corte tal, usted le tiene que pagar en tanto tiempo, al corte tal en tanto tiempo, pero claro, en el entendido que era máximo, etcétera, etcétera. Pero también, claramente, el Ejecutivo en ese minuto, ¿qué es lo que hacía? El Ejecutivo decía, tengo que cuidar la viabilidad del sistema. Y si no cuido la del sistema y se los obligo a devolver en 2 años a todo el mundo, o los obligo a devolver al contado a todo el mundo, quiebra. Pero eso, ¿por qué no se explicó en su momento?
Y que la finalidad de la ley corta, en parte, fue para dar cumplimiento a los fallos y para que no quebrara el sistema, porque eso implicaba, dicho por todos los expertos que el quiebre del sistema de salud privada o seguro de salud privada implicaba el quiebre del sistema en su conjunto, por las deudas cruzadas, por los préstamos, por la creencia.
Pero mientras tanto, por estas cosas también, la gente se sigue saliendo de las ISAPRES.
Porque no puede pagarla.
Sí, claro, sí. Porque recordemos que parte de lo que se le otorgó en esta ley de corta de ISAPRES...
Un aumento claro, para que te puedan devolver la plata.
Dos cosas. Se le permitió a las ISAPRES, por una vez, subir sus tarifas, y otra cosa es que no pagar excedentes cuando el costo del plan era menor del 7%. Sí. Podían dejar adentro ese 7% para poder matizar las pérdidas.
Ahora, los parlamentarios no se pueden dar por sorprendidos. Pero,
eso es increíble. Pero esto fue una ley, Dios mío, sí, pasó por ambas cámaras, claro, y ahora...
Pero yo insisto, ¿por qué
pone los ojos blancos diciendo por qué pasó esto?
¿Por qué no comunicarlo? ¿Por qué no explicarlo? ¿Por qué no explicarlo? Los parlamentarios, la ministra, el superintendente y las ISAPRES, no se podría.
Son cosas tan difíciles de explicar, me imagino. Pero y ahí hay un desafío gigantesco sobre cómo llegar con ese tipo de mensajes.
Sí, pero hay gente que sabe generar mensajes, pues nos han convencido de cuántas cosas. Pues. Entonces, pero qué es re simple explicar. Mire, ¿sabe que efectivamente hubo un error? Ese error cuesta esta X cantidad de miles de millones, y si las ISAPRES tienen que devolver los miles de millones ahora, quiebran. Y esto es una interpretación a partir de un fallo que todavía es discutible, discutido, etcétera,
no,
etcétera.
Bueno, no es un error, de acuerdo a la Corte Suprema, una violación de la ley. Pero, o sea, porque también ahí hay un pecado original.
Que por supuesto.
Que es como, la estoy perdonando, o esa es la sensación.
Ahora, pero tú te das cuenta que la reacción, aquí gente me escribe, gente que respeto mucho, dice, oye, pero ¿por qué reclamas si los plazos estaban clarísimos? No, pero, estoy hablando de gente de la ISAPRE, estoy hablando de gente inclusive.
Es verdad que estaban, claro,
los plazos están clarísimos porque reclaman. Pero es que ese es para mí el error, es pensar que algo está claro en algo tan complejo. Nosotros tres hemos seguido la tramitación, y cuando el otro día conversábamos, oye, ¿qué plazo era el que se vencía? Oye, ¿qué pasó?
La semana pasada que venía este tema.
Y somos gente relativamente informada y que sigue estos temas. Entonces,
no son fáciles de seguir.
¿Ah? No son nada de fáciles de seguir. Entonces, así que entiendo. Ahí viene el punto. Entonces, por supuesto, hay gente que te dice, oye, pero ¿y por qué no pagan con intereses? Bueno, no se estableció en la ley que se establece pagar con intereses.
Perdón, detrás de esto hubo una gran cantidad de asesores técnicos, académicos, expertos. Y además pasó por el trámite parlamentario. Y además estuvo el gobierno y el ministerio, que también hay expertos. Es decir, el quien se quiera lavar las manos aquí realmente es un cinismo monumental. Porque aquí en general fue más que discutida, pasó por todos los sedazos técnicos, académicos y políticos, y a lo mejor no se acertó, por ejemplo, en difundirlo mejor y en explicarlo mejor.
Y también hubo un error en la expectativa que se generó respecto a la devolución.
Eso lo dice Marcel, eso lo dijo el ministro Marcel. Tiene que ver con la expectativa.
Sí, pero fue su gobierno el que lo hizo.
Sí, también, pero... leí a Marcel diciendo... La gente creyó que le iban a apostar 10 millones de pesos todos los meses.
Y a todo el mundo.
A todo el mundo y todo por igual.
A todo el mundo y todo por igual, y toda la historia. O sea, de hecho, gran parte de la decepción, en mi caso particular, me dijeron, a usted no le corresponde, gracias. Claro. Está perfecto, yo me imaginaba que no me correspondía.
Porque la cifra era 1.400 millones de dólares, entonces...
¿Por qué no te corresponde? ¿Porque eres muy joven?
Porque soy muy joven.
Exactamente.
O porque eres muy viejo y no te alcanzó
probablemente porque no me había, la tabla de factores. No tengo idea por la tabla, por edad debe ser que la tabla de factores no me afectó. No tengo idea y de hecho es más, si me hubieran dicho que tenía que devolverme, yo le he dicho, muchachos, quédense con la plata, no se preocupen, vean cómo me la descuentan de las cotizaciones algún día. No tengo idea, no era mi interés porque creo que es muy importante tener asegurado y porque pertenezco a ese amplio grupo de gente que tiene preexistencia.
Claro.
Entonces yo soy de los que soy capaz de encadenarme por la supervivencia de mi ISAPRE. O sea, yo me encadeno.
Yo me encadeno
en la puerta de mi ISAPRE porque sí. a mí, se acaba, vamos todos a un fondo y usted vaya y contrate un seguro. A mí no me va a asegurar nadie. Como a un montón de gente
creo que más de un millón de personas.
Entonces claro, yo me encadeno, no me devuelva nada, porque quiero que sobreviva hasta el día que yo abandone este mundo, digamos. Uh-huh. ¿Ah? Pero
no, Nicolás, todas noticias sobre tu muerte prematura. Tranquilo. Que abandone este mundo. ¿Qué son esos conceptos para ti? ¿Qué sería esta radio sin ti? 8:35 minutos. Primero lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Prepárate para viajar a tu destino de fin de año con los cupones con descuentos inimitables en el Black de Mita Rentacar. Una oportunidad única con hasta un 35% de descuento en arrendos de auto hasta el 4 de diciembre. Más información en mita.cl.
Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu casa u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clinicaalemana.cl.
En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
TEC presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unab.cl.
Una cuenta Vista que te da más plata solo por tener dinero en ella. Haz tu vida más simple, tu vida más consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros la senadora Jimena Rincón, senadora del Partido Demócratas. Senadora, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Hola, hola.
Consuelo. Hola, Consuelo. ¿Cómo estás?
Consuelo, haga los honores.
Bueno, un montón de temas que podríamos conversar. Yo quisiera partir primero por reforma al sistema político, ¿ya? Y que cuando esto se planteó hace algunos días atrás por parte de un grupo transversal de senadores, en fin, algunos presidentes de partidos políticos, desde Demócrata, ustedes plantearon que no estaban de acuerdo porque, entre otras materias, y quería saber por qué partió usted por ahí, considera que había que avanzar en que el voto obligatorio fuera efectivamente obligatorio, con el asunto de restablecer la multa, me imagino. ¿Por qué decidió partir por ahí y no respecto del fondo de la propuesta de reforma?
Porque creemos que no se puede avanzar en una discusión al sistema político si no existe participación de la ciudadanía real. Hoy día, sin el voto obligatorio, participa menos del 50% del electorado. Y por lo tanto, en un sistema como el nuestro, tal como está, sin ningún tipo de modificación, si tú no le pones la obligatoriedad, obviamente no tiene el mismo efecto desde el punto de vista del resultado. Y por eso creemos que con el sistema electoral chileno, tal como está diseñado, que es proporcional, ¿no es cierto?, y representativo, pero con voto voluntario, donde vota menos, insisto, del 50% de la ciudadanía, no se logra dar realmente representación en el Parlamento a todas las sensibilidades. Uh-huh. Creemos que esta discusión, que ya tiene algún tiempo, que se instala, ¿no es cierto?, con la reforma que impulsó la diputada Joana Pérez a la Constitución, estableciendo el voto obligatorio, pero que necesita la ley orgánica constitucional que lo haga efectivamente obligatorio, porque fue solo para las elecciones de la reforma constitucional. Ha sido hasta ahora, ¿no es cierto?, elección por elección, porque fue para los plebiscitos constitucionales y para la elección pasada que se instaló. ¿Por qué? Porque como nos pidieron 2 días de votación, ahí se metió para esa elección la obligatoriedad del voto con una multa que ustedes vieron que fue...
¿La del próximo año no es obligatoria? No, ¿y la de presidente?
Tampoco. Tampoco.
No, es obligatoria, pero sin multa.
Claro, por eso no es obligatoria.
Por eso
se refiere, claro, Matías. Claro. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, pero sí es obligatoria. No, es obligatoria en la declaración, pero no en los hechos porque no tiene sanción. Y ustedes vieron que el efecto que tuvo la sanción, por baja que haya sido, fue importante. O sea, pasamos de un porcentaje de votación bajo a uno de verdad importante.
Quedó la sensación de que era obligatorio, quedó instalada. Sí, que se dio la discusión, hay una sensación más allá del monto de la multa.
Así es. Entonces, ese es como el primer, ese es como el deste, ¿ya? Y creo que cualquier otra discusión, si no zanja esto, la verdad es que es bien ilusoria. Y ahí viene, ¿no es cierto?, todo el tema ya de irnos a la reforma misma que plantean sí. los dos grandes bloques, sobre el tema de los umbrales, sobre las sanciones, sobre las expulsiones, que creo que al final, si no se aborda en profundidad y de manera seria, lo único que va a hacer es desprestigiar más a los partidos políticos. Y creo que ese es un gran tema que yo invito a los grandes partidos políticos, los mayoritarios, a que entiendan que tienen que poner encima de la mesa todos los aspectos que una reforma como esta lleva.
Ahora, pero en ese sentido,
pero el contenido en sí, ¿les parece, aparte de esto que hablamos, que no estaba presente todavía y que es materia de otro tipo de ley, el contenido en sí de la reforma, ¿les parece adecuado?
No nos parece adecuado por lo que te estaba diciendo. Creo que al final esto de fijar los umbrales, de hecho hoy día nosotros tenemos umbral del número de parlamentarios cuando no hay un porcentaje de representación que logre el partido. Y si uno mira,
pero es para disolución del partido, es otro asunto.
No importa, pero tiene umbral, a eso me refiero. De hecho, acuérdense ustedes...
No, respecto de la representación parlamentaria, por eso este
sí, sí,
es un
sí,
proyecto que apunta a otro asunto.
Más o menos lo mismo, porque si tú no tienes representación parlamentaria o no tienes porcentaje de votos de elegibilidad, el partido también se disuelve. Y además se le agregan, ¿no es cierto?, las sanciones cuando hay una disidencia, se va del partido, quién reemplaza, porcentaje de elegibilidad. O sea, es mucho más compleja que la que hoy día tenemos, pero hoy día sí tenemos umbrales, eso ya está. Y en otros países, como Perú, también existe una reforma en el mismo sentido de lo que hay hoy día y no dio resultados. O sea, existe fraccionamiento y por eso yo digo que hay que ser súper cuidadosos cuando uno discute esta reforma para no generar efectos adversos.
Ahora, en esa misma dirección, uno podría discutir mucho rato, y no creo que sea la idea, respecto a que si los umbrales no incentivan, por ejemplo, la creación, la fusión entre partidos que tienen intereses parecidos. Probablemente el Frente Amplio dio una señal al respecto. O sea probablemente fusionarse es, no es... El camino no es la desaparición, el camino es buscar la fusión. Entonces, eso podría resolverse en la práctica de esa manera. Pero en este proyecto no se habla de financiamiento, por ejemplo. Y el tema del financiamiento probablemente hoy día también es un incentivo bien perverso, dado que en las campañas los partidos reciben dinero por voto obtenido que no tiene que ver con gasto. Entonces, de repente, conseguir unos poquitos votos, es decir, llevar candidatos en todo Chile, que cada candidato saque 1,000 votos, me va a permitir recibir una cuota que me permita seguir funcionando en esta pyme. Por ejemplo, en términos de financiamiento, algo habría que hacer en ese tema, ¿no? ¿O no?
Sí, efectivamente es uno de los temas que uno debiera revisar. De hecho, y se los puedo decir yo que estoy con un partido pequeñito partiendo, obviamente competimos en las últimas elecciones en absoluta desigualdad de condiciones desde el punto de vista del financiamiento. Pero bueno, es parte, ¿no es cierto?, de la regla del juego cuando uno está partiendo. Y obviamente si hubiésemos llevado candidatos en todos lados, da lo mismo, ¿no es cierto?, si hubiesen tenido alguna posibilidad de ser elegido o no, hubiésemos tenido más recursos que lo que nos ocurrió práctica.
Hay partidos que hay partidos que lo hacen.
Hay partidos
que son muy expertos en hacerlo.
Hay partidos que lo hacen, hay partidos que llegan candidatos presidenciales aunque sepan que no van a salir. Hay gente que va a las elecciones presidenciales aunque sepa que no va a salir porque es parte, ¿no es cierto?, de una pyme, efectivamente. Y obviamente eso también uno debiera revisarlo. Pero no es solamente eso, es el tema de la asignación de escaños, el tema del umbral mínimo para que exista el partido político, que es lo que decía la Consuelo, el tema de qué pasa con los independientes y las renuncias a los partidos, qué pasa con la elegibilidad. Un partido que en una elección parlamentaria no logra el umbral en esta propuesta, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un parlamentario de ese partido saque el 25% en su territorio y no puede asumir. Y dejas a la ciudadanía sin la posibilidad de tener esa representación que eligió. Entonces yo creo que el ajedrez, el puzzle es muy complejo y uno tiene que tener cuidado con lo que legisla.
¿Y trabajar sobre el tema de los pactos, por ejemplo? ¿Limitar los pactos?
Esa es una de las propuestas que nosotros creemos como demócratas que hay que poner encima de la mesa para poder conversar de manera seria. Nosotros creemos que una de las fórmulas podría ser efectivamente suprimir los pactos y que compitan los partidos derechamente.
Es una rareza, los pactos una rareza.
Es una rareza del sistema chileno, efectivamente.
Yo pensaba, hasta que me lo dijeron hace como un año, yo pensaba que era la lógica, no, como estamos tan acostumbrados nosotros, pero es una...
Es una completa rareza, y tienen toda la razón. Es una de las cosas que uno debiera poner encima de la mesa si quiere efectivamente conversar sobre una reforma al sistema político, porque eso efectivamente transparentaría, ¿no es cierto?, cuánto asidero social y de representación tiene efectivamente los partidos políticos. Hoy día pasa que, producto de los pactos, y que es una gran discusión que estamos teniendo hoy día y que probablemente están teniendo todos, los partidos chicos subsidian en una elección a los grandes, y contribuyen a que el grande siga acrecentando poder, y él no tiene representación al final.
Senadora Rincón, a mí, Nicolás y la Consuelo son grandes consultos, digamos, y temas muy profundos. A mí me interesa la cosa más chica, la hojarasca. Cada uno lo que puede, nomás. Por eso me interesa saber si va a ir a una primaria o no va a ir a una primaria, cómo va a decidir, porque no queda tanto tiempo. Ya vimos que Rodolfo Cartes dijo una cosa, que él va a primaria o no va, que José Antonio Kast, sentado aquí el viernes, dijo al revés, que él no va a primaria, que él va a la papeleta. Usted ha manifestado que tiene interés en al menos auscultar una opción presidencial. ¿Por qué vía?
El acuerdo que tenemos en Demócratas es revisar todo el escenario de las candidaturas parlamentarias a la Cámara de Diputados y al Senado en todo el territorio. Nosotros hoy día estamos en 13 regiones del país, caminando a la 14, a la número 14, y esperamos materializarla, por cierto. Nos encantaría estar en todas, pero no es una tarea fácil. Y cuando no hay recursos, que es lo que plantea Nicolás, más difícil aún. Y vamos a definir las candidaturas parlamentarias y la eventualidad de una candidatura presidencial de manera colectiva. De hecho, le hemos pedido a todos nuestros liderazgos que, por favor, no sigan hablando del tema mientras no haya una definición, porque yo le decía a algunos colegas, oye, ustedes me suben, me bajan, conversémoslo internamente, si este no es una decisión tan simple y tan banal como para llegar e instalarla. Si el partido determina que hay que ir a una primera vuelta, si el partido determina que hay que hacer una primaria, no sabemos con quién, bueno, es algo que obviamente discutiremos y se asumirá, pero creemos que por responsabilidad en los tiempos que corren no es algo que uno pueda estar anunciando por la radio, por los medios de comunicación, sin debate.
¿De qué depende?
De muchas cosas, de muchas cosas. Eventualmente, y hablando de pactos, ¿no? Que hay un pacto. Para nosotros resulta muy cómodo, obviamente, seguir trabajando con amarillos, pero obviamente si queremos mantener representación tenemos que hacerlo crecer un poquitito más, porque se necesitan candidatos. Nosotros tenemos hoy día 4 diputados que van a ir a la reelección, un diputado que va a buscar la senaturía. Tenemos que evaluar qué vamos a hacer en el Maule con el cupo, digamos, que hoy día tenemos en el Maule, y obviamente esas son definiciones que requieren una mirada estratégica y de elegibilidad. Hay muchos exalcaldes que no podían ir a la reelección, o aquellos que fueron y sacaron un buen porcentaje de votos que quieren ser candidatos al Parlamento, o al menos acompañar una lista, y eso es parte, ¿no es cierto?, de la definición que tenemos que hacer.
O sea, haría sentido tener una buena negociación, independiente de lo que pase con este proyecto de ley, digamos, que podría cambiar un montón, la elegibilidad, pero... entonces, haría sentido hacer una buena negociación con Chile Vamos, con buenos espacios para poder competir para demócratas o eventualmente demócratas con amarillo, y ir a la primaria con ellos. Entonces.
No necesariamente, Consuelo, y de hecho es algo que no se ve como una posibilidad en demócratas. Y además, ojo, nosotros creemos que hacer una reforma al sistema electoral a menos de un año de la próxima elección parlamentaria es de verdad por lo menos irresponsable, porque ni siquiera sabemos cómo se va a comportar el actual sistema electoral con un escenario de voto obligatorio, que es lo que creemos que tiene que ser sí o sí.
Ya tenemos más o menos una idea con las elecciones que tuvimos recién, porque
sí, pero acuérdate que la elección que tuvimos recién es unipersonal, y la que vamos a enfrentar es de lista. Y con un sistema que obviamente...
No, hubo de todo, okay, no había ninguna igual a las parlamentarias, pero hubo para de todos colores, o sea, sistema para concejales, sistema para gobernador, sistema para cores.
Sí, pero no
donde medir las fuerzas.
Sí, pero no es lo mismo que una parlamentaria con voto obligatorio, que esperamos que sí cumplan su palabra, porque aquí hay palabras empeñadas de parte del gobierno, para la parlamentaria. Entonces... lo que estamos analizando hoy día es cuál es el escenario con la ley vigente, donde hay un umbral de elegibilidad por un lado, ¿no es cierto?, número de parlamentarios o porcentaje de representación, de votación, y con ese escenario, más la base que hoy día tenemos, que es el DESDE, donde nosotros partimos, que son nuestros cinco diputados, y dos senadores, nosotros queremos obviamente crecer, y eso es un ejercicio que tiene que ser hecho de manera seria y responsable. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el centro es necesario, que cuando, y los dos ejercicios constitucionales lo demuestran, cuando se polariza el país con una representación, ¿no es cierto?, para un lado u otro lado, y no está presente el centro, la voluntad de llegar a acuerdos, bueno, el resultado no es bueno.
Nos queda un minuto, pero sentado en esa misma silla, hace unos pocos días José Antonio Kast dijo que no le gustaba esta reforma porque no incluía disminución del número parlamentario, y que por lo tanto no estaba dispuesto a apoyar ninguna reforma que no incluya la disminución del número parlamentario. ¿Cuál es la reforma que ustedes no están nunca dispuestos a apoyar?
No, nosotros creemos que las reformas tienen que ser estudiadas en su mérito.
¿Y no alcanza el tiempo de que la próxima?
Nosotros creemos que es irresponsable hacerlo ahora, ad portas, que pareciera que es una acomodación para los grandes bloques, y no pensando en cómo efectivamente tenemos un sistema que garantice representación y que no polarice. Y esto pareciera algo más hecho a la medida para los dos grandes grupos.
Senadora Jiménez Rincón, un millón de gracias por
estar con nosotros.
Gracias, muchas Jimena. Gracias, buenos días.
Consuelo, Matías, nos vemos mañana, ¿les parece?
Me parece muy bien.
Buenos días. Nos vemos, bye bye.